Hola gente, mi nombre es Ignacio Strau y les doy la bienvenida a Fact the Grill. El día de hoy charlamos con Francisco Andriani y Clara Fernández, directores y fundadores de ASIS, un estudio especializado en la creación de identidades visuales. A través de un diseño preciso, potente y creativo, ayudan a marcas de todo el mundo a contar sus historias y generar puentes con sus consumidores. Hablamos un poquito de cómo es su proceso de trabajo y de algunas inquietudes del día a día en la profesión. Espero que disfruten la charla tanto como la disfruté yo. Bueno chicos, ¿cómo andan? Bueno, gracias por participar en este podcast. Yo sé que es sacarlos un tiempito de sus vidas que por ahí los pueden aprovechar en otras cosas. Y bueno, se valora que tengan este gesto conmigo para poder charlar un poquito y bueno, compartir un poco sus vivencias, cómo es trabajar en su estudio, cómo es la manera en que encaran los proyectos. No sé, me parece que es súper interesante poder tener esta charla con ustedes. ¿Ustedes habían tenido alguna participación así en podcast o algo por el estilo?
No de acá, pero hemos tenido algún podcast, uno que se llama Let's Talk Branding. Cuando estuvimos ahora en Australia grabamos uno que se llama Australian Design Radio.
Después con un estudio de México que no era un podcast, después terminó siendo un podcast, pero él grababa unos vivos, creo que fue durante la pandemia, con estudios de diseño así de Latinoamérica, y ahí estuvimos y después se transformó en un podcast.
Bueno, me imagino entonces ya que tienen experiencia y como que les gusta por ahí compartir esta experiencia. Vi que hace poquito estuvieron en Australia. Bueno, hace poquito, ya a principio de año fue más o menos.
No, fue hace poco.
Ahora ¿hace poco fue? Ah, porque tenía en la mente que había pasado hace más, pero no sé, mi cerebro.
No, volvimos hace un mes y estuvimos un mes allá. Creo que fue junio que estuvimos en Australia, sí.
Bueno, quiero saber todo qué pasó allá, cómo fue que los contactaron, cómo fue cuando les llegó la invitación para ir para allá. Entiendo que fueron al The Design Conference, ¿no?
Sí. En realidad nosotros nos habían invitado para una edición que fue justo el año en que comenzó la pandemia. Por lo cual, bueno, nosotros estábamos preparados para ir ese 2020 y bueno, por supuesto que se canceló como todo. Y los años que siguieron, Australia, bueno, no sé si sabías, pero estuvo completamente cerrada. Entonces, claro. La conferencia se siguió haciendo, no en 2020, pero sí los años que siguieron. Pero todos los speakers eran australianos, porque se hacía para australianos dentro de Australia sin nadie, ningún invitado del exterior. Y este fue el primer año que vuelven a organizarlo con invitados de otros países. Y el organizador, por suerte, nos vuelve a invitar. Y ahí, bueno, es que finalmente terminamos yendo.
Bueno, buenísimo. ¿Y cómo fue la experiencia? O sea, ustedes, bueno, me imagino un viaje larguísimo, llegaron allá, ¿cómo era todo? ¿Eran varios días el evento?
Era así una conferencia de 3 días. Nosotros, sabiendo que el viaje era largo, que íbamos a llegar muy cansados, llegamos unos días antes, estuvimos unos días en Sydney, y después fuimos para Brisbane. Que es la ciudad donde se hizo el evento, la conferencia, y bueno, sí, llegamos un día antes. Esa noche tuvimos como una pequeña así cena con otros speakers, y al día siguiente empezó todo, que nosotros nos tocaba hablar el segundo día, por suerte, porque
estuvo bueno el primer día.
Hubiésemos estado nerviosos, claro, el primer día, viste, bueno, las cosas son
así. Claro, ves cómo es. Visualizás un poco cómo es el escenario, cómo es la gente, cómo es toda la movida, si no te pone nervioso. Y bueno, igual, perdón, sí, ¿qué ibas a decir?
No, que iba a decir que nosotros pensábamos esto está buenísimo que nos toque en el día del medio. Después no sé si fue tan así porque, claro, el primer día era una conferencia como muy intensa, con un montón de charlas y duraba todo el día. Entonces empieza la ansiedad, es como, también fue bastante difícil eso, como bueno, los nervios y como que no llegaba más, yo ya quería que de nuestra charla para además disfrutar todas las otras con tranquilidad.
Ah, claro. Poder disfrutar las demás. ¿Y de qué se trataba su charla? ¿Qué temas tocaron?
Bueno, nosotros pensamos bastante en sobre qué íbamos a hablar. De hecho, tuvimos un montón de tiempo porque esto estaba pensado para el 2020. Ahí teníamos una idea, claro. Y la verdad, nuestra vida, nuestro estudio y pandemia de por medio, todo cambió muchísimo. Así que fue otra charla. Pero lo que siempre nos decía el organizador es que el espíritu de esa conferencia no es hablar tanto de diseño desde un punto de vista teórico, quizás, sino más desde nosotros como personas haciendo diseño. Entonces, la idea era que hablemos mucho de nuestra experiencia personal, de cómo dos personas en Argentina o en Latinoamérica, porque no hubo muchas personas que fueron a hablar desde Latinoamérica, no sé si fuimos los segundos, cómo era nuestra experiencia, cómo lo vivíamos, cómo empezamos, como que sea muy desde lo personal. Él nos decía claramente, todos los que van ahí son diseñadores, o sea, de diseño ya saben, no se pongan a dar cátedra de eso. Sí, cuando atraviesa, bueno, obviamente tu hacer diario tiene que ver con el diseño, por supuesto que sí, pero era más desde la vida personal y de cómo es la vida siendo diseñador gráfico.
Bueno, sí, es un poco lo que pasa también acá en el podcast, ¿no? Como que no es que damos una clase magistral de cómo hacer tal cosa o tal otra, sino es más bien compartir las experiencias, cosas que pasan y por ahí no se hablan en los lugares académicos. No sé, me parece que está bueno eso. Por ejemplo, no sé, hay temas por ahí que salen clásicos que son, por ejemplo, no sé, el miedo al fracaso, no sé, tener sentirse menos, sentirse más, o no sé, como que todo ese tipo de cosas por ahí que pasan más por lo humano que por lo profesional, que también están buenos y por ahí a veces no se habla.
Sí, nosotros pensamos igualmente, obviamente que le hacíamos caso en esto de que iba a ser una experiencia personal, pero tampoco queríamos contar nuestra vida porque eso, claro, no sé qué tan útil iba a ser. Entonces pensamos un concepto como de nuestra charla que tenía que ver o se cruzaba siempre con la idea de identidad, no solo porque nosotros, nuestro estudio se enfoca en hacer identidades, hablábamos de eso y de nuestro trabajo y de los proyectos, pero también la identidad en cuanto a nosotros como latinoamericanos, a nosotros como argentinos, la identidad como diseñador, que va un poco está bastante puesta en juego, porque hay una parte del diseño gráfico cuando hay un cliente que tu identidad queda un poco o desdibujada o tiene que ocupar un lugar en particular, y después hay otros proyectos que permiten más que aflore toda tu parte más personal o tu identidad como creativo. Bueno, un poco de todo eso era lo que hablábamos, pero el concepto rector de la charla era la identidad.
Buenísimo. ¿Y qué repercusión tuvieron? ¿Qué vieron del público después de que cuando se bajaron del escenario y hablaron con la gente? ¿Qué les devolvían?
La verdad que fue espectacular. Yo personalmente estaba muy nerviosa. Sobre todo en la previa, no durante la charla. Una vez que me subí al escenario era como, bueno, estoy concentrada en lo que estoy haciendo. Estaba muy nerviosa porque era en otro idioma y tenía miedo de no poder expresar todo lo que quería contar. No es lo mismo, obviamente, hablar en una lengua que no es la...
Claro, sí.
En la... pero después, cuando... Bueno, lo disfruté muchísimo estar ahí, y cuando nos bajamos tuvimos mucha gente que se acercó a hablarnos y estuvo increíble eso. Como...
Yo te dije, bueno, ahora salimos de acá y la gente nos va a saludar. Y
la
primera persona, en joda, yo le dije. Y la primera persona que nos cruzamos, que era alguien, creo, del staff del evento, como se abrió la puerta para salir ahí donde está toda la gente, tipo, nos dijo, buenísimo, chicos, lo felicito. Entonces le dije, ¿viste?
No, fue un subidón después de bajar de ahí de todos felicitándote. Y lo más lindo era que había muchos, en Australia hay un montón de sudamericanos viviendo.
Ah, eso te iba a preguntar, sí, había muchos latinos.
Sí, un montón. Y entonces ellos nos venían a decir que para mí estaba buenísimo, de muchas gracias por representar a Sudamérica o a Latinoamérica. Nada, es que ellos estando ahí es raro que puedan escuchar a alguien de su tierra, digamos. Y entonces, incluso algunos nos decían, ustedes hablando de identidad me están haciendo pensar que me tengo que volver ya. Como que me emocioné.
Ay,
un montón.
Bueno, sí, eso te debe pasar cuando estás viviendo afuera, que escuchás a alguien tan orgulloso, por ahí te da eso de extrañar, ¿no?
Pero sí, estuvo, la verdad que fue re lindo y súper reconfortante, como que valió la pena todos los nervios y previos, porque fue muy linda la respuesta. Y algo que nos decían mucho era, algo como que transmitíamos algo muy latinoamericano de estar súper relajados, que para mí no lo estábamos porque estábamos nerviosos, pero hay algo en nuestra cultura que es más...
Por dentro iba.
Sí, iba todo por dentro. Que es como más casual, entonces eso les llamaba mucho la atención, como algo de estar como más sueltos en el escenario, que para mí no tenía que ver con nervios, sino con esto de nosotros por ahí no ser tan...
Más descontracturados.
Sí.
Sí, claro, bueno, eso es. Sí. Claro, claro. Después, no sé, por el cholulaje o por ahí ver algunos diseñadores que por ahí ya habían visto por internet y esas cosas que pudieron compartir charlas con ellos, tuvieron alguna posibilidad de compartir palabras. Me decían que habían tenido una cena antes, sé, como que pudieron... me imagino que también vieron las charlas de los demás, no sé, algo que les haya gustado de esa experiencia de poder ver a otros artistas, diseñadores.
Sí, creo que con los que tuvimos más, con los que compartimos más momentos fueron con los otros speakers que eran más o menos de nuestra edad. Por ejemplo, hay una chica que se llama EBO, que tiene un estudio en Sydney, que ya conocíamos su trabajo de antes y que nos encantaba y estaba ahí.
Yo era súper fan de ella.
Claro, somos fans y bueno, la conocimos. Y recopada, o sea, como la conocimos más desde el lado, o sea, como es como persona en vez de su trabajo en Instagram. Entonces, eso está, claro, está buenísimo.
Yo personalmente soy muy anti, no me gusta eso. O sea, sí me gusta compartir con otros diseñadores, pero hay algo que a la vez me incomoda mucho, que no logro identificar qué es, que es esto de relacionarse con colegas que no me dan ganas, no sé, me cuesta mucho. A él le copa mucho más, entonces estaba más en la suya y lo disfruto más. Yo es como que me cuesta, pero sí reconozco que estuvo increíble eso, tener esas charlas y también saber cómo es la realidad de hacer diseño en otras partes del mundo que no tenemos la más mínima idea. En cuanto a eso de, bueno, de cómo manejan su economía, de cómo es con sus gobiernos, de claro, qué tipo de clientes llegan, cómo se empieza un proyecto, como que te vas enterando todo eso, que es súper interesante. Sí.
Sí, eso está buenísimo. Sí, a mí también un poco me pasa eso de por ahí. Bueno, esto del podcast también es como una forma de forzarme a hablar con más gente y tener la posibilidad de charlar, por ejemplo, con ustedes, que bueno, me encanta su trabajo y me parece una oportunidad, no sé, buenísima para charlar. Pero sí, también me pasa que yo soy una, en sí, fuera de esto, yo soy, no soy una persona muy que sale a hablar con gente ni nada por el estilo.
Claro, no, yo con lo social no tengo problema en general, me encanta hablar con la gente, no sé, pero cualquier gente, ya cuando empieza a tener que ver con algo laboral, no sé por qué me agarra algo como que no me siento cómoda, ¿viste? Si los admiro me da un poco raro, si no los, no sé, sí, es algo, sí, como sí, del hobby, del diseño, que me hace sentir incómoda, pero la verdad que cuando, siempre que tuve charlas después estuvo buenísimo, así que vencer ese,
sí, porque
esa barrera.
Pasa eso de que terminás conociendo a la persona, o sea, más allá de su trabajo, claro, entonces...
Y sí, además capaz te haces la idea...
¿Perdón?
No, no, que por sí, ahí te haces la idea de cómo es la persona y después cuando la conoces es otra cosa, porque vos ves, lo conoces por sus trabajos, no por cómo es.
Claro. Sí, no, y yo decía que uno se acerca por real interés, no por un interés tipo para beneficiarse uno, sino porque te interesa, claro, conocer a esa persona, entonces... Y algo, creo que siempre es bueno como la sinergia.
No, que algo que nos pasa también es que a nosotros nos encanta mucho el diseño. Entonces hablar de diseño para nosotros está bueno, es un plan. Y por ahí hay muchos amigos diseñadores que les parece una fiaca porque es su trabajo, el nuestro también, ¿no? Pero como, bueno, no, hoy no hablemos de diseño y lo entiendo y está buenísimo, pero encontrar otra gente que también le copa hablar de diseño está bueno. O sea,
claro, sí,
somos muy nerds en ese sentido.
Bueno, y hablando de su trabajo, yo quiero... A también saber un poco de cómo es el proceso de sus trabajos, sus proyectos. Entiendo que se dedican específicamente a identidades visuales, a branding, que es el foco lo que tiene ASIS. Bueno, entiendo que también el branding es como una disciplina mucho más amplia de lo que es el diseño gráfico. Hay como una parte estratégica y nada, también me gustaría saber bien cómo es que encaran ustedes los proyectos y la parte estratégica ya viene por ahí por parte de los clientes, si ustedes también trabajan esa parte estratégica, o es un mix, algunos casos sí, otros no, me imagino que debe ser variado por ahí en algunos casos. ¿Cómo trabajan esa parte?
A mí, personalmente, no me gusta la palabra branding porque justamente es algo que excede a mis capacidades y a mis intereses. O sea, la parte de estrategia a veces la hacemos trabajando con otra gente. Hay muchas veces clientes que ya vienen con ese laburo previo ya hecho. Pero igualmente para mí lo que es una marca o lo que sería el branding también va más allá de lo que es la estrategia y el diseño de identidad visual, gráfico, sino como un montón de cosas que vamos allá del posicionamiento y después de cómo se ve, sino de cómo funciona una empresa o una marca en todo, más allá de la comunicación. O sea, todo eso es branding y eso es algo que no se puede hacer como contratar a una agencia para que te haga el branding.
Porque claro.
La marca la hace la misma marca existiendo, entonces. Por eso yo trato de escaparle a la palabra branding y hablo de esto más de identidad.
Vos sentís que te excede tu trabajo y yo a veces siento que branding acota nuestro trabajo porque habla de marcas y yo siento que nosotros, si bien es cierto que la mayoría de nuestros proyectos son marcas, hay otros proyectos que pueden ser identidades para una persona, un show. Y yo no sé si un espectáculo es una marca. No sé si yo hago la identidad de un artista como persona, si es una marca. No sé, siento que es un término un poco también asociado al capitalismo en donde todo termina siendo un producto, una marca. Y para mí nuestro trabajo puede ir más allá de eso. O sea, si hago la identidad que va a tener una colección de libros, no sé si eso sería una marca, la verdad. Entonces, nosotros siempre tratamos de branding, lo usamos poco y nada en la comunicación y en el ida y vuelta sí. Con nuestros clientes.
Para SEO.
Hacemos identidades visuales y respondiendo a tu pregunta en cuanto a la de estrategia, también somos conscientes de que a veces es necesario la parte de posicionamiento, estrategia. Y en ese caso solemos, bueno, nosotros tenemos como una red de personas con las que solemos trabajar en proyectos y en ese caso en general nos asociamos o llamamos para que trabaje con nosotros a alguien que sea más especialista en eso. Lo mismo si hay que hacer un desarrollo de tono de voz o sí, todo lo que tiene que ver con redacción también. No es que no lo ofrecemos, pero en realidad no es el foco principal de nuestro estudio, claro.
Okay.
Y depende de la escala, hay cosas que también podemos resolver nosotros. O sea, desde lo conceptual, nosotros podemos hacer algunos ejercicios con el cliente para tener una base de posicionamiento, pero no hacemos todo el desarrollo de lineamientos y lo que sea, claro, el tono de voz, todo eso lo trabajamos con especialistas.
Sí, porque yo a veces siento que, bueno, que hay por ahí una base de lo que es la estrategia, que por ahí te puede llegar a plantear un profesional que está más específico en esa área, hay una parte donde se mezcla, ¿no? Donde hay una parte donde uno empieza a proponer una narrativa visual para la marca o para la identidad visual, ¿no? Y como que empieza a hacer ruido, a veces, no ruido, sino como que se empiezan a solapar las tareas y nada, como que está bueno por ahí pensarlo, no sé, como cuando, más que nada cuando empezás a pensar una narrativa de una identidad visual, ¿no? Como que decís, bueno, voy a utilizar este tipo de imágenes porque evocan tal cosa, tal otra, y como que empiezan a generar cosas que antes no existían, antes existían en un papel, y bueno, como que cuando empiezan a materializarse, empiezan a aparecer otras cosas que sí son de la marca en sí. Como que lo visual empieza a ser parte de lo conceptual. No sé, por ahí, ¿cómo hacen ese proceso de ideación y de generar narrativas?
A mí mucho no me gusta tampoco esto de entender al diseño como un servicio o la resolución a un problema, porque realmente nosotros cuando nos ponemos a trabajar no tenemos una idea concreta de qué vamos a ofrecerle a ese cliente. Digo, en la parte de la experimentación hay un arrojarse a lo desconocido que para mí no se corresponde desde lo teórico con la idea de resolver un problema o la idea de ofrecer un servicio. Porque incluso el cliente puede venir con una, entre comillas, una problemática y nosotros cuando nos ponemos a trabajar terminá dándonos cuenta de que no tenían ese problema y de que, o sea, no dar una solución a ese problema, pero sí darnos cuenta de que se le puede ofrecer otra cosa. Es como que siento que nuestro trabajo excede un poco esto de responder a un, o dar una solución. Es como claro, explorar un universo, tratar de proponer un mundo que tiene sus propias leyes, y como decías vos, desde lo visual hay veces que hay cosas que empiezan a llevar información a esa parte estratégica supuestamente previa, que en general se aborda primero, y a nosotros sí nos sirve. O sea, hay veces que hay marcas que vienen con todo eso súper, del posicionamiento súper claro, toda la estrategia de marca súper desarrollada, y sí nos sirve. Hay un montón de contenido, hay un montón de información donde para empezar a entender qué es lo que ese cliente pretende hacer, qué es lo que quiere comunicar. Súper sirve, pero también nosotros al ponernos a trabajar hay veces que aparecen cosas, como decías vos, que antes realmente no existían y que pueden también dar respuesta a todo lo que es esa marca. Entonces creo que se entremezcla bastante.
Buenísimo. Y bueno, ¿cómo definirían por ahí su proceso de trabajo? ¿Cómo son los pasitos que utilizan, si es que tienen un esquema que se usa natural? ¿Cómo serían los pasos?
Y empezamos, según, como te decíamos recién, si el cliente ya tiene algún tipo de base de estrategia o posicionamiento hecho o no, ahí es que planteamos nosotros. Si no tienen nada, hacer algún tipo de workshop o algún tipo de cuestionario, por lo menos algo que nos arroje a nosotros información para poder empezar. Y una vez con eso, empezamos por ahí se empiezan a disparar ideas, y también al mismo tiempo hacemos la investigación de ver otras personas o marcas o lo que sea que estén por ahí ya trabajando en el mismo espacio, si es algo que no existe, tipo, bueno, ¿de dónde nos podemos ir agarrando? De ver referencias. Creo que algo que hacemos mucho es todo el tiempo igual estar viendo diseño en general, no solo por, tipo, para, tipo, hay que buscar referencias para este proyecto y buscar eso, sino que todos los días, todo el día,
¿Viste eso que dicen muchos diseñadores de yo no miro diseño, yo me inspiro en la naturaleza, ir a dar una vuelta, mirar obras de teatro? Que sí, yo estoy de acuerdo con eso y también me pasa, pero nosotros miramos diseño todo el tiempo. O sea, sería una mentira si te digo que no miro referencias. Miramos diseño 24 horas de todo tipo. Personalmente yo no siento que me vaya a contaminar por ver cosas de otros. Sí, uno después tiene que hacer un trabajo de tratar de identificar qué, bueno, qué por ahí es un poco una tendencia, si lo quiero usar, si me va a servir, si no me va a servir usar eso. Pero incluso aunque yo intentara replicar exactamente lo que hace alguien que yo admiro mucho, que de hecho lo he hecho varias veces, porque está, no sé, admiro mucho algo, a ver cómo lo puedo hacer, claro, nunca sale igual, porque pasa por el filtro de mi persona, de mi identidad, que es un poco también lo que hablamos en la charla. Y siempre es como que está buenísimo hacer ese ejercicio, porque te das cuenta de que ahí salen cosas diferentes. Y después por ahí claro, te terminaste olvidando cuál fue tu punto de partida, la persona que admirabas, y te agarraste esto que hiciste vos y lo seguís elaborando y demás. Entonces, nosotros sí miramos diseño todo el tiempo. Sí, también leemos libros, también vamos al teatro, y eso para mí, cuanto más hagas eso, seguro que vas a ser mejor diseñador.
Sí, pero igual todos los días entras un ratito a ver algún blog o en Instagram, o sea... yo uso más el Instagram del estudio, viendo los otros estudios que seguimos y viendo lo que está haciendo todo el mundo, que mi Instagram personal, que subo una foto cuando me voy de vacaciones.
Sí.
Y,
al menos nosotros, no digo que no pueda funcionar de otra forma y que no veas nada de diseño, igual. Pero así es como nos sale a nosotros. Nosotros somos muy consumidores.
Que sí, es imposible no ver diseño habiendo tanto contenido en internet por todos lados todo el tiempo que te pega en la cara así todo el... Y sí, yo también creo que es necesario ver diseño también. Por ahí, tenerlo desde una vista crítica, ¿no? De, bueno, esto me sirve porque para tal fin, no copiar por copiar, no es el caso, sino como de, bueno, encontrar por ahí códigos, lenguajes, cosas que se usan, cosas que no, porque también si alguien lo diseñó de alguna manera es porque es un código que se entiende en algún contexto. Entonces, bueno, como empezar a entender eso, está bueno por ahí ver referencias y esas cosas. Me parece que es súper útil. Y además también otra cosa que hablábamos en una de las charlas que grabé hace poquito, que todavía no se publicó, pero probablemente cuando se publique este ya va a estar publicado, es que bueno, como que al haber tantas cosas en internet y tanta gráfica, como que un poco también ha crecido un poco la calidad de lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Porque antes si vos no aparecía en un libro o no tenías la posibilidad de comprar ese libro donde se había publicado ese trabajo, capaz ni te enterabas de que se estaba haciendo tal cosa en diseño gráfico. Y nada, como que ahora con internet lo tenés instantáneo y tenés todo, y por ahí ves cosas de diseñadores que son, no sé, que tienen 5 followers y hacen cosas geniales, están buenísimas, y nada, como que hay que aprovecharlo, me parece, ¿no? No es algo como para decir, ay, no, yo no miro diseño, yo me guío por la naturaleza. Me parece que es una mirada para ahí media snob o algo así. Me parece que está bueno asumir ese lado de que te gusta el diseño y te gusta mirar lo que están haciendo los otros.
Sí, sobre todo. A mí me gusta mucho la naturaleza, como que conecto mucho con estar ahí al aire libre y es como. Pero la verdad, le decía, honestamente, yo jamás me sentí inspirada por la naturaleza. Nunca me pasó. O sea, sí son mis momentos por ahí de mayor disfrute en la vida, sí fueron en la naturaleza. Pero por ahí mi inspiración siempre tiene que ver con algo hecho por un ser humano. O sea, por ahí un libro que leí, una frase. No sé, a mí me gusta mucho leer, entonces por ahí digo lo de los libros, pero, o no sé.
Sí, un objeto.
Una pintura, no sé. Pero digo, en general, para mí la inspiración, o en mi caso, funciona más con algo hecho por personas.
Claro, sí. O sea, no digo que no pueda pasar, pero no sé, como que negar lo otro es como medio raro, es medio mentiroso, me suena.
Claro.
Bueno, entonces. Hacen como una búsqueda de referencias, arman, me imagino que armarán moodboard o algo así, ¿no? No sé si eso se lo presentan al cliente o eso se lo guardan ustedes y después generan propuestas directamente para ellos. ¿Cómo es que trabajan?
Hay algo que sucede también, es que nosotros tenemos clientes muy diversos. Medio que se fue dando así y ahora es algo que a nosotros nos copa y queremos mantener, queremos que siga sucediendo así. Diversos en cuanto a la industria, o sea, nosotros no nos dedicamos a un nicho en particular, entonces hemos hecho cosas de industrias muy variadas, y también diversos en cuanto a su magnitud, porque trabajamos con clientes muy grandes y con clientes muy pequeños. Entonces, ahí en todas esas variantes pasa que los procesos son muy, muy diferentes. Por eso no tenemos como un paso a paso de cómo encarar un proyecto. Hay veces que un proyecto amerita, bueno, con esta gente tenemos que hablar mucho, tener muchas reuniones, hacer 1000 preguntas, tratar de entender. Y hay otros que capaz es una reunión y ya en ponerse a dibujar algo. En algunos proyectos nunca dibujamos, en otros dibujamos un montón. No sé, como que es bastante variable eso. Y en relación, por ahí lo que sí tratamos de mantener más ordenado es lo que sí le mostramos al cliente. Por ahí internamente nosotros nuestro proceso es muy variado y lo vamos viendo de acuerdo a los tiempos que tenemos, al cliente que es, al presupuesto disponible, un montón de cosas. Pero al cliente tratamos de previamente ofrecerles, porque da mucha tranquilidad también, y para también trabajar ordenados, etapas en las cuales sí la primera es por ahí ver algo de imágenes que no hayamos diseñado. Moodboards de referencias o de referencias no solo gráficas, por ahí fotos, por ahí, no sé.
Paletas, sí, un moodboard. Al principio no le mostrábamos moodboards a nuestros clientes y nos mandábamos de una ya a mostrarles distintas propuestas. Después nos dimos cuenta que le metíamos mucho trabajo y amor y cabeza a hacer propuestas muy distintas y cantidad. Y nos dimos cuenta que por ahí nos podíamos ahorrar un poco de ese trabajo filtrando opciones, mostrándole referencias al cliente antes. Y ahora yo no sé si estoy tan seguro de este, como, no soy un militante de los moodboards igualmente, eso digo, como que hay veces que el moodboard te limita a hacer cosas, o sea, porque en el moodboard vos tenés que poner cosas que ya existen, entonces tipo, claro, la referencia te termina también limitando la creatividad. Por eso digo, como, se puede hacer según el proyecto de distintas maneras, como decía Clara. Hay veces que por ahí nos conviene ponerte a diseñar de una, pues se te vino una idea o de algo que viste en cualquier otro lado. Y hay veces que es esto, tipo, de todo ese bagaje visual que tenemos de estar viendo referencias, no referencias, pues en ese momento no son referencias, estar viendo diseño todo el tiempo y ahí medio como ya tenés en la cabeza de qué te puedes agarrar.
Claro, sí, también sí. Te limita en el sentido de que el cliente por ahí ya vio algo y después vos te pones realmente a hacer. Ay, claro. Surgen cosas que nada que ver con ese mood board y por ahí yo ya me quiero olvidar de ese mood board, pero ya lo vieron y quizás lo aprobaron. Entonces es como un arma de doble filo. Por ahí claro. En cuanto a la eficiencia de un proceso sí sirve, pero el diseño tampoco sé si tiene tanto que ver con la eficiencia. Entonces para mí depende mucho... Sí. No sé, nosotros vamos viendo, cambiamos todos los años un poco cosas porque sí.
Sí, es complicado, sí, en ese sentido. Yo a veces por ahí lo combino con bocetos más a mano, ¿viste? Como que trato de encontrarle la mano. Igual sí, depende del proyecto, pero ponele, yo trabajo mucho en animación y a veces proyectos en 3D y como que no te puedes lanzar a modelar una pieza o algo así en 3D porque... sin haber aprobado el estilo, sin haber aprobado algunas cosas antes, porque es mucho trabajo. Entonces, por ahí, acompañarlo de ideas de dibujo medio a mano alzada, que se entienda que son bocetos, está bueno y a veces sirve como herramienta. Pero sí, es como complicado. Eso de que te limita es verdad y además que también te hace un poco hacer algo parecido de lo que ya existe. Entonces, como que es como que tenés. Por ahí cuando después te saliste de ese marquito que armaste, el cliente te empieza a pedir cosas, no, yo quiero esto o lo otro, y a veces, bueno, es difícil convencerlos, pero bueno, yo creo que ustedes los deben convencer bastante bien.
Es clave en la comunicación con el cliente o con quien sea, que las cosas estén claras, y por ahí lo mejor es decir, bueno, esto es un punto de partida, es un disparador, a partir de esto que estamos viendo, vamos a empezar a probar cosas, y si encontramos algo superador, confían en nosotros. Y no pegarnos a lo que ya les mostramos. Tipo, bueno, no, pero acá usan todo en mayúscula, pero vos después te das cuenta que en el uso de la comunicación del sistema de identidad visual que estás armando, tenés que usar en caja baja. Bueno, o sea, como no agarrarse de pequeñeces y que sirva más eso como de disparador.
A nosotros por ahí lo que más nos sirvió elaborar no es tanto el proceso de cómo va a ser todo el proyecto, sino tratar de afinar lo más posible cómo es el primer contacto con un cliente y trabajar con personas que, por un lado, que sean afines a nuestra manera de entender el diseño, de entender la vida también.
De trabajar,
de respeto mutuo, de que realmente valoren nuestro trabajo y descope lo que ya hacemos, porque es muy raro cuando, por ejemplo, nos contactan sin tener muy claro lo que nosotros hacemos. A nosotros para eso ya es un disparador de, che, no sé si podemos trabajar con estas personas. No porque nosotros siempre hagamos lo mismo, porque de hecho nuestro portfolio es bastante amplio, pero queremos que nos elijan. O sea, nosotros elegir al cliente y que ellos nos elijan, y si esa primer parte está bien, todo lo otro funciona, más allá de cómo después vaya siendo o no el proceso. O por lo menos eso es lo que con el tiempo nosotros fuimos aprendiendo. Como que ya en esa primera reunión tenés mucha información de cómo puede llegar a ser el proceso después.
Claro, sí. Bueno, una de las preguntas que venía era justamente eso, si tienen algún filtro para elegir proyectos, qué cosas les gusta, si tienen algún tipología de proyecto ideal que digan, che, mirá, esta es cosa así, estas no. Seguramente muchas cosas también le habrán dicho que no. No quiero que los nombren, pero no sé qué tipo de cosas les gusta y cuáles no.
En un momento habíamos hecho un cuadrito que ya me lo olvidé de cómo era el filtro. O sea, cuál era el
filtro. Ah,
lo que me acuerdo es que, bueno, lo principal es el humano, o sea, que la otra persona sea un copado. O sea, pues si ya sos mala onda, aunque el proyecto que esté bueno y tengas plata, prefiero no hacerlo. Después, bueno, que el proyecto sea interesante, o sea, nos interesan un montón de cosas, pero hay cosas que por ahí nos resultan medio embole, y entonces por ahí preferimos no hacerlas y estar disponibles para otro proyecto. Y después lo tercero sería, bueno, obviamente, que nos puedan pagar.
Claro.
Es medio raro porque también cómo juzgás, que hay, porque creo que no me acuerdo cómo está expresado, pero que sea como gente del bien la que te, el cliente. Es difícil, primero que no los conoces tanto, por eso te digo que nosotros a primeras reuniones sirve muchísimo y tratamos de afinar lo más posible nuestra intuición en ese sentido. Pero sí, o sea, trabajar con personas que realmente tengas ganas de estar por un largo tiempo intercambiando ideas, intercambiando opiniones, que sientas que respetan tu trabajo, y hay un montón de cosas en esa primera reunión que ya te dan pautas de si va a ser de una forma u otra. Después que nos interese el proyecto también. Y esas dos es como que pueden, no sé, si nos interesa mucho el proyecto y las personas nos interesan y lo que le están ofreciendo al mundo nos interesa, por ahí lo económico no importa tanto. Ahora, si estas dos están media dudosas y tampoco está lo económico, bueno, ya es un no, pero tal vez sí está lo económico. Bueno, es como que hacemos una cosa medio así. Esto te digo igual en los últimos años. Cuando nosotros empezamos era sí a absolutamente todo.
Y sí, y ahí pasa eso. Claro, y ahí vas entendiendo. Pero bueno, sí, después vas percibiendo las red flags de los clientes y decís, ah, esta persona es copada, esta no.
Claro.
No, sí, está buenísimo eso porque eso es una cosa que se aprende con la experiencia, con el tiempo. Y nada, está bueno por ahí avivar a la gente que empiece a prestar atención a eso, que por ahí a veces uno cuando arranca recién es como que acepta todo y no se da cuenta que llegado un momento más adelante va a poder elegir o va a poder tener esos filtros.
Sí, también hay veces pareciera que es como, bueno, claro, cuando tenés un montón de oportunidades o ya tenés cubierta tu parte económica, es más fácil elegir o decir, bueno, este proyecto no lo quiero hacer. Es medio engañoso, o sea, esa es real, pero también es un poco engañosa porque en realidad, si uno va a poner el dinero como parámetro, siempre uno podría ser más ambicioso, querer más cosas o guiarse por eso para la elección. Y nosotros hay veces que hemos dicho que no sin tener otros proyectos. Por ahí pensando la posibilidad esta de, bueno, por ahí este mes va a ser más complicado. Y sí, y con miedo a tomar esa decisión, ¿no? Y después igual nos dio buenos resultados. Como, bueno, si estuvimos medio asustados, dijimos, bueno, no lo hagamos porque no nos conviene. Y después apareció otro que estuvo buenísimo y como...
Que si hubieras dicho que sí al anterior, no lo ibas a poder hacer.
Claro. Claro, o si priorizás ponerle lo económico, porque en ese momento lo necesitas, que lo económico esté, ¿no? Como que no sea que un proyecto que es malísimo, la vas a pasar mal, vas a sufrir, y encima no te pagan mal o te pagan tarde, bueno, como que tener esas cosas niveladas está bueno tenerlas en cuenta.
Sí, totalmente. No, y también que en cuanto a lo económico, que este trabajo a veces se confunde mucho, porque como en general es algo que a uno le gusta hacer, o en nuestro caso, yo amo hacer esto, amo diseñar. Entonces hay un montón de veces que uno piensa, bueno, esto hasta lo haría gratis. Entonces al principio cuando empezás es como, bueno, no me van a pagar mucho, lo hago igual. Y después realmente hemos aprendido que también esta parte de lo económico hace que haya como un vínculo mucho más serio con el cliente, mucho más respetuoso de ellos a nosotros porque le están dando un valor real.
Valor y compromiso.
Claro.
Claro, un compromiso que también se necesita. Entonces, bueno, hay que evaluar muchas pautas y si bien no es lo principal, lo económico es bastante importante a la hora también de...
Sí, obvio. No es caridad tampoco, pero sí está bueno por ahí, viste, como a veces agarrás un proyecto y decís, sí, este proyecto está bueno, me va. Probablemente los proyectos que menos te pagan, hay menos presiones por el hecho de que justamente no te están pagando demasiado y por ahí tenés más libertades creativas, pero por ahí los proyectos que te pagan demasiado o te pagan mucho, hay muchos intereses encima y a veces hay mucho feedback de muchas personas, como que suele pasar eso la mayoría de los casos, no digo en todo, pero bueno, por ahí está bueno decir, che, bueno, mira, este mes voy a dedicarme a hacer algo súper creativo, súper lindo que va a quedar bueno para mostrar. Y bueno, por ejemplo, no sé, yo una vuelta agarré y hice un videoclip que lo hice bastante a las corridas, pero obviamente un videoclip es un video largo, es mucho trabajo, si lo tenés que presupuestar como se tiene que presupuestar, obviamente es muy caro, pero nada, está bueno como pieza visual, te da la posibilidad de explorar un montón de cosas, como mucho más artístico. Entonces, por ahí, si tenés la posibilidad de elegir en la situación en la que estás, por ahí en el momento del año de que por ahí estás más frenado y podés agarrar proyectos más creativos, también tenerlo en cuenta de que está bueno eso, como que de tener ese equilibrio. Después, sí, otra cosa.
¿Qué me decís? Iba a decir que ese era otro criterio que teníamos en ese como grafiquito que habíamos hecho, que era como pieza de portfolio, tipo, esto, si lo hacemos bien, va a estar bueno para después mostrarlo, nos suma a nuestro portfolio. Pues por ahí hay algún proyecto que era de un cliente interesante y era un copado y tenía plata, pero lo que había que hacer después no encajaba con nuestro perfil y con lo que nosotros queríamos seguir haciendo y queríamos mostrar, entonces por ahí tampoco es que éramos nosotros los indicados. Entonces ese era otro criterio.
Otra cosa que les quería... Sí, perdón, estoy interrumpiendo, pero sin pasar. Otra cosa que les quería consultar o preguntar, ¿viste? Que hay por ahí en los estudios, lo que vemos por ahí en internet, esas cosas, lo que se muestra es como la punta del iceberg, ¿no? Como los trabajos ya más como casos finalizados. Mm. Me imagino que por ahí, no sé cómo es el caso de ustedes, pero al trabajar identidades visuales, por ahí después llegan otros encargos por ahí que son más allá de lo que es la identidad visual. ¿Ustedes siguen trabajando con las marcas más allá de lo que es el diseño de identidad visual? ¿O ustedes intervienen ahí y después desaparecen, así se van y queda eso en manos de otras personas? ¿Cómo suelen trabajar eso?
A veces sí, pero poco. La realidad es que nos resulta más interesante o nos incentiva más a hacer cosas nuevas. Entonces, pero hay clientes con los que hemos tipo seguido haciendo cosas. Lo que no hacemos es por ahí mantenimiento, no hacemos contenido para redes, claro. Tipo, tenemos que hacer posteos todas las semanas para un cliente por un año, eso no. Pero, por ejemplo, ahora esta semana estábamos trabajando en un brochure para un cliente que hicimos la identidad hace 2 o 3 años. O sea, como que a veces vuelven por ciertas cosas, pero no hacemos esto de mantenimiento, como el día a día de las marcas. Eso no lo hacemos, pues preferimos justamente estar haciendo identidades nuevas.
Alerta, alerta. Hemos detectado que estás disfrutando del podcast usando un archivo crack. Solicitamos amablemente que normalices tu situación dándole like al video y suscribiéndote al canal. De lo contrario, informaremos a los demás proveedores de software sobre tus otras infracciones en las leyes de piratería. Gracias por escuchar Fuck the Grid.
¿Cuál consideran que es una invariable en sus trabajos? ¿Qué? ¿Cosas que se repiten? ¿Cosas que dicen, mirá, esto tiene que estar sí o sí? Obviamente no es algo tangible, sino como más... Que se siente en sus trabajos, qué cosa creen que está ahí.
Para mí, tal vez la obsesión por el detalle es algo que, intentando que no suceda, igual sucede, como que es más fuerte que nosotros. Somos como extremadamente obsesivos. Yo, en general, me gusta más la parte de empezar un proyecto en donde no va tanto al detalle, sino más como pensar más macro, colores, formas, texturas, no sé. Pero igualmente, y bueno, y él es más por ahí de esa parte minuciosa del ajuste, pero los dos somos súper obsesivos y no hay manera de que podamos entregar algo que no creamos que está en el máximo nivel de
lo que nosotros podemos hacer y de lo que, y como dijiste vos, lo que después mostramos en nuestro portfolio es esa punta del iceberg, que en realidad no es solo de lo único que estamos orgullosos, sino es de lo que tenemos tiempo de después poder preparar para mostrar.
Claro, sí.
Pero bueno, no sé, trabajamos juntos hace, creo que ya van 7, 8 años, y es obvio que hicimos más de los 20 proyectos que tenemos en nuestro sitio web. Habremos hecho...
Ni idea.
Más, no sé.
Ni idea.
Deberíamos hacer esa cuenta, pero... 100 proyectos por lo menos creo que habremos hecho. Por ahí es medio decir lo mismo con otras palabras, pero como ese craft, ese ajuste de que esté todo bien.
Claro.
O bien mal. Sí, es esa obsesión por lograr las cosas. Bueno, después por ahí, si bien tenemos como distintos ejemplos de estilos en nuestro portfolio, creo que algo que por ahí no sé si lo notamos nosotros, pero ya varios clientes o otras personas nos dijeron, es como cierta como valor desde la tipografía, como que el ajuste o sí, el uso de tipográfico como muy limpio. Eso creo que es algo que sale de nosotros, no a propósito, porque diseñamos así.
Y por ahí, ¿qué?
Viendo nuestro portfolio, que te llama la atención, como.
No, como, eso.
Que ves,
por ahí.
Doctor ves otra
vez, por ahí lo que veo es como que resuelven cosas con muy poquito y hacen un efecto bastante impactante, como que eso me parece que es un buen mérito. Me parece que está bueno. Como que resuelven en una baldosa algo que bueno, me parece que está buenísimo.
Sí, yo soy como fiel militante, no es la palabra, pero bueno, como para mí menos es más en general. O sea, no es que aplique siempre, pero trato de ir por ese lado. Obviamente hay cosas más maximalistas que veo y me caigo de culo, pero es algo que no me saldría hacer a mí. O sea, lo aprecio de lejos, pero yo soy más de operar de cierta manera. Y después otra cosa, algo que justo cuando ahora recién compartimos un story de que íbamos a estar en el podcast, un amigo me dijo, vas a estar en un podcast, se llama Fuck the Grid, vos, tipo, como yo soy.
Sí,
así
sí.
Que vengo a tirarle una piedrita al nombre del podcast. Para mí las grillas son
súper. Sí, sí. Sí, es
ningún
una.
Ningún diseño nuestro es una grilla.
Claro. Es, igual es un nombre más conceptual de romper las reglas, pero sí, es imposible diseñar sin grilla. Yo a veces cuando estoy armando las piezas y trato de romperlas así un poquito y después digo, en realidad no tiene que ver con esto, pero bueno, es como. Sí, sí.
Inclusive si hay una grilla rota, está la grilla.
Sí, claro. En el lugar. Claro, algo rompiste.
Lo que importa es la intención. Es que, bueno, hay una grilla, vamos a romperla con intención. Pero esto de tirar las cosas, o que todo, no. Yo no puedo, no me va más. Más allá de mí, no puedo soportarlo.
Claro, o sea, ves en un póster algo que se fue, te salió de un píxel de lugar y te volvés loco. Sí, pasa. Y más cuando estás viendo mucho trabajo, pasa que te volvés un poquito obsesivo de las líneas. Cosas que están viendo por fuera así de su trabajo. ¿Qué tendencias están viendo así de las identidades visuales, cosas que se están empezando a usar que por ahí antes se usaban, o nuevas tecnologías, nuevas cosas? ¿Qué están viendo en el mundo?
No hay ninguna novedad, creo, pero ya hace un par de años creo que el movimiento es algo que está como mucho más presente. Antes las identidades o los proyectos del diseño en general eran mucho más estático, y creo que ahora ya casi es condición. No sé si es porque el attention span de la gente se achicó tanto que necesitas tipo mostrarle cosas moviéndose o qué, pero creo que eso es lo que yo personalmente noté hace un tiempo. Y algo, bueno, ninguno de los dos somos animadores, somos los dos diseñadores gráficos, nos conocimos estudiando en la facultad. Y entonces es algo que por ahí nos cuesta un poco, y bueno, tenemos que estar como más al día con eso, tratar de que nuestros diseños también funcionen en movimiento, y que cuando los mostremos, pensar la manera más atractiva y dinámica de mostrarlos, de que se vea. Claro. Y bueno, dijiste la otra cosa de tecnología, creo que la inteligencia artificial, todavía no tengo una opinión al respecto, ni la he usado para el trabajo, pero es obvio que se nos viene encima. Y ahora te dejo un poco la palabra a vos, que estoy hablando mucho.
No, yo creo que, y esto hace mucho también, pero que el diseño por ahí valora más, o hay una búsqueda más de sí mostrar la mano del diseñador. Es un diseño mucho más expresivo en identidades visuales. O sea, completamente se dejó de lado esto de que sea súper funcional y todas identidades de, con el, no sé, diseño internacional y la funcionalidad completamente, la tipografía súper pura, prolija, también es como que ahora veo identidades muchas que son súper expresivas, con mucha ilustración, con mucho carácter, en donde sí ves la mano tal vez del ilustrador o del diseñador que está detrás. Hay como una vuelta a la expresividad, como todo eso que fue el diseño más suizo. Creo que ahora quedó un poquito atrás, incluso en identidades súper formales, por decirlo de alguna forma, o de empresas súper grandes, están buscando toda esta soltura, por decirlo de alguna forma. Y también creo que en cuanto a esto que él decía de la inteligencia artificial y demás, creo que va a haber una vuelta, o ya está bien, ahora es todo tan rápido que es difícil, ¿no? Pero ya está viendo una vuelta a lo manual, como una respuesta a esto de la inteligencia artificial, en cuanto a una vuelta a los oficios, al trabajo manual, en donde vos veas la huella de la herramienta. Es como, siento que ya hoy hay una respuesta a esto de las cosas que son súper tecnológicas y gestionadas por un medio como la inteligencia artificial, por ejemplo.
Claro. Hay que ver si las máquinas empiezan a copiar un poco nuestras huellas. Eso a veces sí, también
va
pasa.
Va todo tan rápido que es como imposible.
Es que probablemente ya lo puedan hacer. El tema es que vos sepas que en algún momento para mí va a ser indistinguible, pero como que ahora te das cuenta cuando algo lo hizo alguien. Bueno, hay cosas que no, pero...
No, nosotros, por ejemplo, el año pasado, o este año fue... nosotros nos gusta hacer proyectos cada tanto que son más por una intención personal, en donde realmente no hay ningún cliente involucrado. Un poco esto que decías vos de por ahí hacer un proyecto que puede ser para un cliente en medio de un amigo o algo que lo haces más porque te da ganas. Nosotros hay veces que elegimos que no exista el factor cliente, y el año pasado trabajamos en unas piezas de cerámica que son esas que están allá atrás, que hicimos con unos ceramistas de Tucumán. Nosotros las diseñamos y ellos hicieron la producción, y hubo un trabajo conjunto en todo ese proceso. Y había algo muy lindo en eso de, es una pieza física, porque lo nuestro en general es súper bidimensional. Entonces trabajar en algo que es tridimensional, que lo puedo tocar, que tiene un peso, un color,
una textura,
una textura, frío, caliente, es como algo muy de la experiencia, y que está hecho realmente con las manos. Es como, hay algo de eso que a mí me flasheaba muchísimo, y creo que va a haber una vuelta un poco a todo esto del trabajo manual.
Sí.
Pero bueno, no sé, quién sabe.
Sí, yo creo que sí, por ahí mix también. Como, no sé, por ejemplo, la última película de Spider-Man, como que empiezan a que ahora también salió una de las tortugas ninjas, como que esa cosa de por ahí mezclarlo 3D con la animación manual, como que esas cosas están empezando a ocurrir, como que ya hoy en día por parte tecnológico se puede hacer absolutamente casi todo. Es como que ya no te sorprende ver una animación en 3D súper realista, como que por ahí la parte del artista, la mano, la parte humana, a veces como que también te está bueno.
Sí, creo que inconscientemente saber que eso no lo hizo una persona, eso, inconscientemente le quitas mérito, como si es tipo, se hizo solo eso.
Igual tampoco se hizo solo. ¿Viste cuando antes te decían, ah, esto lo hiciste vos o lo hizo la computadora? Bueno, no, igual lo hice yo, la computadora fue mi medio. Bueno, es
bueno,
un par.
Alguien escribió un prompt en la inteligencia artificial para que eso exista. Sí, pero igual le quitas mérito a si hace algo que otra persona para hacer, tipo, estuvo meses pintando, no sé yo,
sí,
por decir algo. O para hacer tipo un frame de una película que decís, ah, mirá, ya tipo, ya lo sacan igual con inteligencia artificial. Pero igual, inconscientemente, yo creo que le quitas mérito a saber que no es de verdad, y que si lo ves de una foto de una película de verdad, decís, ah, acá hubo tipo 100 personas laburando, tipo, mirá el director de arte lo que hizo, o el chabón que puso las luces, o la elección de la cámara, qué sé yo. Hay como que todavía, aunque sea inconsciente, uno le pone mérito a saber que lo hizo alguien, que hay alguien atrás, una persona que trabajó y que le puso su tiempo y dedicación.
Claro, por ahí es el valor a la técnica, o más por ese lado. Pero como todo, ¿no? Como que también no solo está la parte técnica, que también se valora y que me parece que está bueno tenerla y trabajarla, sino también es una parte que es conceptual, una parte de las ideas, de generar narrativas que va más allá de poder generar imágenes de la nada, que apretando un botón y salen.
Como, no, es genial, y en algún momento, es como si hace 30 años decían, ah, no, tipo, ahora hacer un póster en Illustrator es una locura, tipo, como que digan, es una cagada porque lo hicieron con la computadora y no están recortando las letras y pegándolas. Claro.
Yo no sé, no sabría ser.
Él es más de la técnica. A mí la inteligencia artificial me preocupa muchísimo menos porque a mí la técnica me deslumbra menos también a veces. Y sí veo más valor en esta parte de la persona realmente más allá del hacer, intelectualizando eso, creando una historia, entre comillas, una narrativa, un concepto. Es como que eso para mí es imposible de robar, digamos, pero bueno, ya veremos.
Sí, eso es una cosa que no tiene respuesta, pero bueno, veremos cómo va el futuro y lo, por suerte lo creo que lo podremos ver con nuestros ojos.
Sí, sí, a la velocidad que va esto, en el año que viene.
Sí, vamos a estar todos reemplazados.
Reemplazados no, por eso digo, estamos todos laburando, ya usando herramientas que ahora no existen.
Sí.
Eso va a pasar. Es como lo mismo, el mismo ejemplo que dije antes. Tipo, antes los tipos tenían que laburar con filminas y plasticola, y ahora nadie labura así, estamos todos con la computadora. Bueno, por ahí en un año estamos todos con, en vez de usar el Adobe Creative Cloud, usando el Artificial Intelligence Software Serasa. Diseñando con eso.
Y sí, es probable. Bueno, ya quería por ahí meterme un poco más en el tema de lo que es un negocio, ¿no? Porque hasta ahora hablamos por ahí toda la parte creativa, toda la parte de cómo encaran los proyectos, pero bueno, hay una realidad que esto se hace por dinero, vivimos en un contexto por ahí en Argentina que es un poquito más complicada las cosas. Por ahí, ¿qué cosas desde su experiencia, qué tip podrían darles a la gente que está con ganas de arrancar un estudio o arrancarse freelance? ¿Qué tips dicen? Che, estaría bueno esto que sepas antes de que te pase. Estaría bueno que lo sepas.
Primero diría que tengan experiencia trabajando con alguien antes de largarse full solo, ya sea ponerse su estudio o freelance. Primero está bueno trabajar en un equipo y aprender de todos, no solo de tu jefe, sino de tus compañeros. Eso primero. O sea, una vez que tengas una experiencia de cómo se maneja un proyecto desde que empieza hasta que termina, eso es necesario porque no lo vas a aprender en YouTube. Y después, bueno, eso, animarse. Animarse y por ahí no pensarlo tanto. Porque si no, no arrancas nunca, no empezás.
Sí, eso es con todo en la vida, ¿no? Como que si lo pensás demasiado, no lo haces.
No, yo creo que realmente tiene que haber una vocación, como en muchas otras prácticas igualmente, ¿no? Pero realmente si vas en búsqueda de dinero, no sé si este es el camino más sencillo. O sea, que me imagino muchos otros mucho más directos en cuanto a eso. Para mí tiene que haber una real vocación porque es un trabajo que, aunque no lo parece, porque parece, bueno, colores, dibujitos y hacer cosas, tiene una parte muy angustiante que tiene que ver, cada vez, tal vez lo es menos cuando va pasando el tiempo, ¿no? Pero para mí tiene una parte muy angustiante en esto de todos los días desafiarte. Porque cuando uno va a diseñar, es como decíamos antes, vas a crear algo que antes no existía, entonces hay una parte de incertidumbre súper grande en nuestra práctica, en nuestro día a día. No es que vos adquirís, ya sos profesional y entonces ya tenés asegurado que lo de mañana te va a salir bien. Vas adquiriendo confianza y vas adquiriendo herramientas y vas adquiriendo un montón de cosas, pero hay una parte muy angustiante de la incertidumbre, que yo lo disfruto igual, ¿no? Es como algo que no podría hacer otra cosa, me gusta mucho. pero sí, es, para mí es una práctica que requiere de mucha vocación, porque el diseño serio tiene esa parte de arriesgar todos los días, de tratar de aprender algo nuevo, de crear algo que antes no estaba, de proponer algo que no le propusiste a un cliente anterior, y en toda esa incertidumbre hay un poco de angustia para mí.
El diseño, en vez de decir el diseño serio, diría el diseño en serio.
No, digo cuando te lo tomás la práctica como algo...
Sí, sí, sí. Sí, cierto. Bueno, seriamente.
Seriamente.
Claro. Claro. No, no de que sea un diseño.
Ah, no, claro. No, no como algo solemne, sino como algo que realmente te tomás en serio lo que estás haciendo, sí.
Claro. Y... bueno, ¿qué es lo que más disfrutan de su trabajo?
Yo disfruto con haciendo grillas, por ejemplo. Como que sí, no sé, se me debe disparar alguna dopamina o algo cuando veo que tipo matemáticamente las distancias que hay entre todo me cierran.
Es curioso, porque es algo que no... ¿Viste? La geometría en sí es algo bastante arbitrario. Es como, esto junta con esto y ¿por qué? No tiene un sentido en sí, sino más que...
No lo entendamos. No, si
claro,
no
tenga... como algo del universo que está bien, pero en realidad no.
Que te puede fascinar, fascinante.
Y nada, eso, tipo, hacer algo que no existía, pero que vos lo tenías adentro, tipo, y verlo y decís, o a veces tipo, lo terminás de hacer y quedó mejor de lo que vos pensabas, te imaginabas. Eso es por ahí medio narcisista, pero a mí me da cierto placer. Y eso es por ahí, tipo, ahora hablando de cosas muy chiquitas. Después, ahora más de lejos o big picture, que disfruto de mi trabajo es que me... bueno, que haciendo estas pequeñas cositas todos los días, puedo vivir y me da felicidad. Después otra cosa, por ahí es que eso, como tenemos proyectos tan distintos, eso como que nunca es aburrido, siempre estás aprendiendo de algo nuevo y conociendo gente nueva todo el tiempo también, porque o sea, tenés, no es que estás comprometido con un cliente fijo todo el tiempo, sino que cada uno o dos meses estás en... contacto constante con gente distinta.
No, y yo lo que más disfruto es concretamente diseñar. Viste que en realidad tener un estudio excede muchísimo la tarea de diseñar. Y nosotros creo que los dos estamos todo el tiempo tratando de optimizar todas esas otras áreas para que no nos resten tanto tiempo de diseñar. A los dos nos gusta diseñar. Es como que a mí me cuesta a veces un poco entender como... muchos diseñadores que conozco lo que quieren en realidad es tener un negocio. Como, bueno, yo ya no quiero diseñar más. Es como, yo lo que quiero es que otro lo haga por mí y a mí no me pasa para nada. O sea, yo quisiera estar... O sea, hay dos cosas que me gustan mucho. Una es esto de conocer gente y proyectos que nunca hubiera... O sea, la verdad es que en nuestro trabajo aprendemos bocha de cosas rarísimas. Como porque hay emprendimientos que uno ni se imagina y para poder trabajar en eso tenés que entender un montón. Entonces... hemos aprendido un montón de cosas y a mí eso me fascina. Y por otro lado, me gusta mucho la tarea acá en solitario del estudio, de estar yo con mi papelito, mi compu, lo que sea, creando cosas. Es como, es lo que más me gusta. Entonces, es por ahí la lucha nuestra es cómo tener más tiempo para diseñar. Porque esa es otra cosa en relación a lo que vos decías, de qué le dirías a una persona que va a empezar un proyecto como este. Que tener un estudio excede muchísimo lo que es hacer diseño o hacer identidades visuales. O sea, tenés que tener una parte de finanzas, tenés que estar hablando con, o sea, un montón de cosas organizativas, de diálogo con el cliente, no en esta parte linda de entender lo que hacen, sino en la parte de un ida y vuelta, sí. De burocracia, de...
presupuesto, no sé. Contrato. reclamar pagos, tal vez. Pero sí, bueno... un poco, sí, eso. Lo que más nos gusta de nuestro trabajo es diseñar y nuestro trabajo no es solo diseñar, lamentablemente. O sea, es un, entre comillas, bueno, entre comillas no, iba a decir un negocio, pero es un negocio. Porque vivimos de eso. Y todo lo que no es diseñar, uno lo hace solamente para poder diseñar. O sea.
Claro. Bueno, hablando un poco de esas cosas que hacen para poder diseñar, es conseguir clientes, ¿no? ¿Qué ¿qué forma utilizan ustedes? Hay muchas técnicas, muchas, por ejemplo, hay gente que se encarga más por ahí de mandar mails en frío, otra gente que solo se dedica al boca en boca, otros manejan las redes. O sea, ¿ustedes cómo lo trabajan esa parte?
Nosotros nunca mandamos mails, ni tenemos una red de contactos así grande, ni nos gusta hacer como ese lobby de conseguir clientes. Tampoco es que somos unos locos de las redes, pero la realidad es que la mayoría de los trabajos nos llegan por tener nuestro trabajo online. No tanto por Instagram, pero sí de nuestro sitio web o que llegan por Google o mucho de Behance. La realidad es que empezamos con Behance. Behance fue lo que nos
ayudó un montón.
Ayudó tipo, a tener al principio como un flujo de trabajo constante. Fue más que nada por el... Antes de Behance igual sí era mucho más como recomendaciones de amigos o de lugares donde habíamos trabajado antes que les llegaba un proyecto porque para ellos era muy chico y no lo pasaban a nosotros. Pero lo que realmente por ahí nos disparó fue tener un portfolio bien presentado en Behance y después, bueno, ahí fuimos creciendo. Ibas a decir...
No, que algo que hablamos en la charla de Australia es que también nosotros tuvimos mucha suerte en nuestro recorrido. Viste que la gente como por ahí no le gusta mucho hablar de suerte porque nada, es muy fácil creer que ay, todo lo logré yo con... Y además de privilegios que tuvimos muchísimos, también tuvimos suerte. Entonces cuando empezamos sin tener esto de por ahí, no sé, ni familiares, ni amigos, emprendedores, ni ningún tipo de contacto, ni tener estas técnicas en mente de cómo atraer clientes, la verdad es que fueron llegando y hubo una cuota re grande de suerte. Y esto que él decía nuestra técnica es esa.
Exponerse.
Desde que empezamos hasta el día de hoy, que es hacer buen diseño y mostrarlo dentro de lo que se pueda, porque lleva mucho tiempo, viste, esto de mostrarlo, pero mostrar las cosas que puedes hacer y cómo es tu trabajo, y esa fue nuestra única.
Y mostrar lo que querés seguir haciendo. Esto por ahí volviendo un poco a la pregunta anterior, ¿querés largarte solo? Bueno, entonces hacete un portfolio con el tipo de laburo que vas a querer hacer. O sea, si que sos no sé, querés hacer identidades como hacemos nosotros, bueno, no te pongas que diseñaste una revista, porque no trasladas, ¿no? O ponelo, pero te van a llegar para hacer más revistas. No está mal, pero bueno, si vos querés hacer otra cosa, mostrá más de lo otro.
Claro.
Entonces, por ahí es, bueno, al principio mostrá lo que tenés. Y después, cuando una vez vayas acumulando, lo que, aunque esté buenísimo, pero si no lo querés seguir haciendo, no lo muestres más. En una época nosotros hacíamos bastantes como ilustraciones para animaciones y videos, y eso no es que estaba mal el trabajo, pero no era algo que queríamos. Queríamos dedicarnos a hacer identidades, entonces eso no lo mostramos nunca. O sea, vos entrás a nuestro portfolio y no hay nada de eso, pero lo hicimos.
Claro, sí, y es como nada, es como un proceso que también lo tenés que hacer interno de qué querés y empezar a afilar un poco el lápiz. Y ustedes también le dan mucha bola también a cómo lo muestran, ¿no? O sea, ustedes trabajan mucho como trabajan los mockups, bueno, no sé si son mockups o no, a veces supongo que sí, a veces que no. Pero cómo muestran, hacen mucho laburo de fotografía, de cómo van a mostrar las piezas, eso me parece que está buenísimo. Como que les da un toque bastante personal a cómo muestran los proyectos.
Para mí creo que se nos dio un poco natural por esto que te decía de la obsesión. No. Como que somos tan obsesivos que lo que sea que mostremos es como que no nos importa cuánto lleve, pero hasta que no esté lo que nosotros creemos, bueno, esto está para mostrar por ahí. Y encima los dos somos así, entonces por ahí él ya cree que sí, yo...
No.
Esto hay que hacerlo de vuelta. Y ahí, por ahí es al revés también, como que somos muy críticos y obsesivos. Y entonces cuando mostramos algo en ese momento, incluso después por ahí seguimos dándole vuelta, pero en ese momento sentimos que es lo mejor que podíamos hacer y le damos mucha bola como presentar. De hecho, los casos de estudio tal vez en algunos casos nos tomaron el mismo tiempo que nos llevó a desarrollar el proyecto. O sea, estuvimos, no sé, 2 meses haciendo un proyecto y por ahí estuvimos 2 meses haciendo, o por lo menos pensando en un caso. Es como, sí, le damos mucho... Igual nos divierte.
A mí me encanta hacerlo. Solo que nunca es difícil encontrar el tiempo porque nadie te paga por hacerlo.
Es una inversión.
Es una inversión.
Claro, lo tenés que planear, pero si llega otra cosa lo despriorizás.
Entonces, claro.
Sí. Eso es raro.
Sí, es un tema el portfolio acá atrás, siempre. Hay que arreglar este proyecto y subirlo. Este, está atrás ahí, acechándote. ¿Qué cosas les apasionaban y ahora ya no les apasionan tanto? ¿O qué cosas les han dejado de apasionar así como principio?
¿En relación al diseño? Yo la verdad que no... Sigo sumando pasiones porque soy como un poco entusiasta, entonces a mí me gusta hacer muchas cosas, en la vida en general, digo, ¿no? Me gusta, así como me gusta diseñar, por ahí me gustan hacer un montón de otras cosas, escribir, cocinar. Entonces creo que sigo sumando, no sé si hay algo que pueda decir que se haya perdido la pasión. Sí, tal vez con el tiempo lo que nos pasa mucho a nosotros es se nos va virando hacia... ¿qué es lo que tenemos ganas de hacer o cómo tenemos ganas de trabajar? Hubo un momento que, por el entusiasmo, la pasión o lo que fuera, trabajábamos a un ritmo muy vertiginoso y era algo que no lo hacíamos a desgano. Era como, bueno, sí, trabajamos así, y sumar este proyecto y sumar lo otro. Y después hubo un tiempo en que esa ansiedad o esas ganas de trabajar...
¿Qué pasa, factura?
Tan al palo, claro. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si trabajamos en menos proyectos, si lo hacemos a otro ritmo? Y el ritmo en el que uno encara un proyecto también se refleja en los resultados. No por mejor o peor, sino que es como otra... es explorar otra forma de crear. Entonces, eso sí va cambiando. Pero no sé si hay algo que yo haya perdido la pasión en cuanto...
Para eso nos ayudó mucho esto de... como organizarnos un poco y planear el proyecto de antes. Porque antes por ahí teníamos 15 proyectos al mismo tiempo, pero... porque estaban totalmente desmembrados e intercalados y esparcidos en el tiempo. Entonces, por ahí tipo, tenías proyectos que te duraban 8 meses, pero no es que estabas 8 meses trabajando en eso, estabas trabajando 8 meses en muchas cosas.
8 proyectos.
Y ahora tratamos de hacer de a 1 o 2 proyectos en simultáneo, pero no más, para poder hacerlos como más... concentrados, digamos. Estamos haciendo solo esto y por este mes vamos a trabajar solo con este proyecto y en este mes lo terminamos. Entonces, por ahí en el mismo tiempo haces la misma cantidad de proyectos, pero tu cabeza está concentrada en uno. Entonces lo haces más rápido y creo que sos más feliz. No, por lo menos nosotros. Hay gente que le gusta tener...
Para mí no es ni mejor ni peor, pero son distintas experiencias que sí hemos cambiado de qué nos copa más o de qué manera nos copa más hacer. Pero no sé si hay algo, respondiendo a la pregunta, que haya perdido la pasión.
Sí, bueno, pero igual está bueno como el tema que tomaron ustedes, porque también eso pasa por ahí cuando tenés un poco la cultura de cuando estás en la universidad, más que nada, que es hacer, 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 y lo único que tenés como responsabilidad, en el mejor de los casos, es... a terminar los proyectos para la facultad y por ahí te pasás de horas trabajando, cosas así. Y después cuando empezás a trabajar te das cuenta por ahí que, che, esto se trata de vivir y es un juego a largo, ¿no? Entonces por ahí tenés que empezar a tener en cuenta tu salud, que disfrutar salir al aire libre, mirar otras cosas, hacer otras cosas. Eso está bueno por ahí. Bajar un poco la pelota y empezar a pensar en... que es una parte de la vida el trabajo, no es solamente eso.
Sí, sucede mucho que este trabajo suele pasar que está muy entremezclado con la vida, en esto de que, bueno, la mayoría de los diseñadores tal vez les gusta su trabajo, esto que decía antes, entonces te importa mucho lo que haces, no es como, bueno, corto a las 5, me fui, no me acuerdo más. Nosotros en general nos vamos y seguimos como un poco, nos cuesta cortar porque es algo que estás copado, que estás interesado, que querés hacer bien. Entonces, sí nos pasó, que es algo que también hablamos en la charla, que tuvimos una... En realidad tuvimos varias crisis a lo largo de nuestra vida profesional, pero tuvimos una muy grande, la cual fue eso, como, claro, nos drenamos un poco de trabajar a ese ritmo y de trabajar tanto y de... y empezás ahí a perder un poco el gusto de todo en general, pero el diseño también es como... Nos tuvimos que replantear y reordenar y repensar para no terminar... justamente perdiendo la pasión por lo que te gusta hacer, porque es muy fácil que pase eso de quemarte.
De quemarte.
Bueno, esa fue una crisis y la otra crisis fue que nosotros empezamos trabajando, somos pareja, aparte de socios, trabajando en el living de nuestra casa y con la... Y ahí era, estaba todavía más mezclado la vida y el trabajo. Y llegó un punto que lo necesitamos separar y bueno, ahora tenemos nuestra casa y el estudio en otro lado. Y eso ya mentalmente te
sí, te cambia. Tenés un horario. Tenés...
Que es un poco a la vez que como a todo el mundo. Nosotros trabajamos... En nuestra casa desde el 2014 hasta la pandemia, y ahí fue cuando todo el mundo al revés trabajaba afuera y ahora empezaban a trabajar en su casa, y nosotros ya nos habíamos hinchado las bolas de estar en casa, y apenas pudimos, tipo apenas se sacaron las restricciones de cuarentena y todo eso, alquilamos este estudio y para poder salir. Y la mayoría de la gente al revés, tipo, le agarró el gustito a trabajar en su casa y al home office, y ahora tratan todos de trabajar en su casa. Pero en algún momento esa distinción es útil.
Claro, sí.
O no, o sea, a nosotros nos pasó así. Como claro, tener, bueno, sí. Recuperar el hogar en cuanto a un lugar en donde no suceden cosas laborales, para nosotros nos resirvió. Estuvo bueno. También por esto que te decía del vínculo que tenemos en particular con nuestro trabajo, que no es que apago la compu y me olvidé, sino que es algo como que, claro, que es muy importante para nosotros, entonces nos cuesta por ahí dejarlo un poco de lado, entonces nos vino bien esta separación.
Sí. Además también hay un montón de mandatos de productividad, de poder sacar el portfolio, esto que hablábamos recién del proyecto este que lo tenés ahí escondido y lo tenés que sacar. Todavía hay un montón de cositas que te van quemando el cerebro, que vos ves en internet y hay gente que parece que está produciendo un montón y está haciendo un montón de cosas y decís, yo no estoy haciendo suficiente. Por ahí bajar un poco la pelota, estar más tranquilo, parece que está bueno. Y esto que hicieron ustedes de separar el estudio, el trabajo a lo que es la vida casa, parece que es bastante sano. Que me parece que todos deberían por lo menos considerarlo, no digo de que esa sea la solución para todos, pero sí considerar dividir o tener en cuenta eso de salir un poco de lo que es el trabajo. Bueno, yo ya igual lo querría, me quedaron un montón de preguntas por hacerles, pero bueno, no lo quiero extender tampoco demasiado, no solo para no clavarlos a ustedes acá tanto tiempo, espero que lo hayan pasado bien, sino también para que la gente no tenga un... supongo que a la gente igual les gustaría escucharlo 6 horas a ustedes, papás. Pero bueno, acá tengo la última...
Inviten a más
preguntas. ¿Cómo?
Más preguntas. Para que nos inviten a otros podcasts y queden preguntas.
Por claro, ahí. también. Bueno, esta es la última pregunta y esta última pregunta la hacen ustedes a la gente que está escuchando. Bastante complicado para que se vayan pensando, ¿no? ¿Qué les gustaría por ahí después de escuchar este podcast? Lo cierran, están por apagan el Spotify o ponen música después de esto. ¿Qué les gustaría que se lleven en su cabeza? Que se empiecen a preguntar o que tarea para la casa.
Difícil. La tendríamos que haber sabido. No, yo justo estaba recién pensando en algo que creo que puede estar bueno, que es que en esta vorágine de cuando uno está en esa de los mandatos y de la productividad y del trabajar, lo que pasa mucho es que uno pierde el foco de, no sé si el foco, pero pierde la posibilidad de cuestionar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que hablábamos antes. Bueno, muestro tal cosa porque quiero hacer tal cosa. Y a veces que uno en toda esa vorágine realmente ya no sabes qué querés hacer. Y para mí no está mal, no importa en qué instancia estés de tu vida profesional o de estudiante o de lo que fuera, preguntarte, che, ¿yo qué quiero hacer? Porque también hay mucho mandato de bueno, nada, lo que te va a convenir más por lo económico, lo que hoy se está usando más, si es diseño UX, si es inteligencia artificial, si no sé qué. Y yo creo que en realidad no hay nada que te vaya a dar mayor éxito entendido en el sentido amplio del éxito, ¿no? De ser feliz y incluso atraer cosas buenas que hacer lo que tenés ganas de hacer. Entonces, por ahí la pregunta sería, qué es lo que quiero hacer, o sea, qué es lo que me hace sentir más identificado conmigo mismo, qué es lo que yo puedo dar, qué es lo que yo quiero hacer. Así que tal vez la pregunta de mi parte sería esa.
Bueno.
Yo cuando empezaste a hablar pensé en una pregunta así rápida y antes de que lo digas, mi pregunta hubiera sido, ¿estás haciendo lo que tenés ganas de hacer? Que básicamente es lo mismo.
Lo mismo. Pero,
que es clave para eso que dice Clary, de el éxito no desde lo de la fama o de la plata, sino como de en la vida, como de ser feliz, tipo hacer lo que uno tiene ganas, tener la libertad de poder hacer lo que quieras.
Bueno, sí, creo que se trata de eso. Bueno, acá cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, a la gente que está escuchando esto, por favor suscríbanse, pongan like, me gusta, todas las cositas que tienen que hacer para que esto llegue a más personas. Y bueno, eso es todo. Chao.